Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-31-60-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, countries, campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Calden Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com. Estudio Jurídico Dr. Alavedra y Asociados. Derecho laboral, despidos, accidentes de trabajo, convenios de desvinculación, despidos empleados públicos, monotributistas, civil y comercial, sucesiones, accidentes de tránsito, cobro de pesos, contratos, juicios ejecutivos, reajustes salariales, Fuerzas Armadas y de Seguridad, cese del cobro y reintegro del impuesto a las ganancias en haberes previsionales de retirados y pensionados. Teléfono y WhatsApp 11-50-10-14-42. Nuestro email alavedrajavier@gmail.com. Aquí comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita. De la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes, de 20 a 21.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de mi Economía y Cultura, correspondiente al lunes 17 de junio de 2024. Aquí en Radio Amadeus 91.1 MHz, espléndida, soberbia, superlativa, magnífica señal radiofónica o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. Gracias a mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes saben de mi portento alcance, búsqueda renacentistas, de mis modos algo alambicados, muy recargados por momentos, tan amigos de la hipérbole barroca, o modos barrocos, o de naturaleza barroca, como también de mi modo de acometer, interpretar, enfrentar la vida cual tragedia romántica. Dicho esto, agradecemos a Ricardo Piñero en los controles. ¿Cómo estás, Ricardo? Al señor coordinador Claudio Lecam, como también al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito. Gracias al señor locutor oficial de Radio Amadeus, frecuencia modulada top 10 de las más escuchadas en el AMBA, el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1 MHz, me presenta con cierta pompa y circunstancia y majestuosidad británicas propias de un libreto que yo le brindé, que yo le suministré al señor coordinador. Y de hecho, gracias a su visión comercial, tras las recomendaciones del exquisito y refinado crítico de arte René Vargas Vera y del arquitecto y docente universitario Charlie Bonfilio Soranz, esteta y melómano por antonomasia o por excelencia, una vez más, con la visión comercial de Claudio, transformaron mi embrionario, mi primigenio, economía y dirección, en economía y cultura, lo cual resultaba más verosímil, más fidedigno, dado los cometidos, los propósitos, dados el scope and method de economía y cultura. Luego volveré sobre esa historia. La práctica recurrente, permanente, ostensible, consuetudinaria del locutor oficial de Radio Amadeus me distingue, me honra, me deferencia. Continuemos con el protocolo y ceremonial. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. Esta modalidad también nos sirve en Instagram y en el ex Twitter, ahora X. Contamos asimismo con líneas directas telefónicas, a saber, el 4300-0114 y el 5031-9801. Mi número de celular, que doy a toda la audiencia, a todos los distinguidos radioescuchas de esta distinguida radio, es el 4300. Y una vez más, doy mi número de celular al aire sin ninguna clase de tapujos, sin ninguna clase de reservas, pruritos o ambajes. 4300-3027. ¿No es así? Lo dije mal porque cuando puse el 4 se corresponde con un teléfono de línea, ¿no es así? Las líneas directas telefónicas con las que cuenta Amadeus. 112-305-3027. Una vez más, 112-305-3027. ¿Sí? Debería escribirlo 100 veces en un cuaderno tapadura Rivadavia, debido al yerro que cometí. 112-305-3027. Y creo que cabe en este momento decir por qué se convirtió de economía y dirección en economía y cultura, porque la visión Mario Bunge, digamos detestado por los psicólogos, y luego les diré por qué, de la ciencia económica en versión neoclásica, yo en los últimos programas vengo oponiendo la versión austríaca y libertaria de la economía versus los neoclásicos, hoy continuaré. La satisfacción de fines, necesidades, objetivos, aspiraciones múltiples, pero de naturaleza infinita e ilimitada, con recursos escasos, finitos, limitados. Por lo tanto, la administratecnia, en términos de definición economía neoclásica, si bien hay un puente hacia los austríacos, es la administración eficaz y eficiente de los recursos siempre escasos, siempre pensados como escasos, limitados, finitos, es decir, de naturaleza discreta, pueden ser contabilizados para satisfacer fines y deseos infinitos. que se tornan cada vez más numerosos a medida que las sociedades progresan y experimentan mayor prosperidad, mayor bienestar. Creo que he sido claro. Entonces, esa administración de los recursos se asemeja con la dirección orquestal o la dirección de coros. Entonces, como yo hacía economía y finanzas y entrevistaba a directores de orquesta y coros que me dirigieron a mí, yo denominé mi programa Economía y Dirección. Pero yo no solamente hacía economía y finanzas, hacía filosofía, literatura, música clásica, politología, es decir, ciencias políticas, historia, sociología, psicología, antropología social. Por lo tanto, economía y cultura era el título más potente, ¿correcto? Una vez más, más verosímil, más fehaciente, más sincero, ¿de acuerdo? Y en la visión renacentista de un Popper, en términos de que la economía es la reina de las ciencias sociales, the queen of social sciences, así lo enseñó en la London School of Economics, teniendo como paradigma de su método de conjeturas y refutaciones al austríaco por excelencia, Friedrich Hayek. Friedrich Hayek, que recibió el premio Nobel en el año 74. Si bien Blaug, Mark Blaug, a quien traigo permanentemente aquí, a mis economía y cultura, suele decir, o solía decir, que el método de Popper en economía era Milton Friedman, premio Nobel de Economía en el 76, de la Escuela Monetarista de la Universidad de Chicago. Quiero confesarles que Huerta de Soto dice que Mark Blaug ha confesado que hoy casi se considera un austríaco. Bien, tras esta larga introducción epistemológica de filosofía de la ciencia o de Adam Smith diciendo que los economistas somos filósofos morales porque somos expertos en las ciencias morales, es decir, las ciencias sociales, débiles o humanas, en oposición a las ciencias duras, formales o exactas como la matemática, la física, la estadística, de las cuales los economistas tomamos herramientas. Por favor, Ricardo, el primer intervalo musical. Gracias, Ricardo. Aquí me hizo contención psicológica porque tuve una laguna imperdonable, o por lo menos que jamás me había sucedido. Tal vez superpuse dos ideas y allí aparecería mamá diciendo: emitan en orden, no superpongan, serénense, concéntrense y emitan en orden una tras una de vuestras ideas, Silvito y Germancito. Me refiero a Germán Silvio por mi padre y me refiero a Germán José por quien les habla. Las líneas directas telefónicas de la radio son a saber 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, las líneas directas telefónicas de Radio Amadeus 91.1 MHz son el 4300-0114 y el 5031-9801. Mi número de celular es el 112-305-3027. Que doy al aire con una serie de propósitos, pero no una pléyade, no una miríada, no una constelación. Correcto. Antes de ir a los saludos del preámbulo, que también incluyen a los periodistas y locutores de la radio que hacen lo mismo que yo, tienen a su cargo la idea, conducción y producción general de sus respectivos productos radiofónicos, vamos a algo de contenido y luego iré hacia múltiples cuestiones. Hay muchos temas para tratar. ¿Qué dice Rothbard? ¿Qué dicen los libertarios, por ejemplo, respecto de, ya que tenemos un primer mandatario libertario, que para introducir ya un elemento de debate muy serio, el doctor Javier Milei, señor presidente de la República, se manifiesta contrario al aborto, en sintonía, en convergencia, en confluencia con los pañuelos celestes. Pero si uno lee a Rothbard, Rothbard está a favor del aborto. Y yo luego les voy a fundamentar por qué sostienen eso. Pero ya que hoy presumiblemente tenemos libertarios en el poder, yo no sé si todo el elenco gubernamental y los representantes políticos, sobre todo, me refiero a senadores, diputados y legisladores Cava, tienen la formación intelectual que tiene Javier. O por lo menos, como yo digo, yo les tomaría examen a los chicos libertarios de cuatro libros fundamentales. Y espero que no hagan agua. Yo soy exigente, muy exigente en los procesos. Pero a la hora de poner nota no escatimo el 8, ni el 9, ni el 10. Ya les he contado muchas historias. Son cuatro libros, muchachos, ¿eh? De Murray Rothbard, Monopolio y Competencia. ¿Sí? Manifesto o New Liberty, o si ustedes quieren, la ética sobre la libertad, pero Manifesto o New Liberty, y luego Human Action, ¿sí? La acción humana de von Mises, correcto, Ludwig von Mises, y La rebelión de Atlas de la filósofa objetivista Ayn Rand, correcto. Aquí hacemos permanentemente docencia en mis programas, porque quisiera creer que todo tiene un tronco, bases. ¿Sí? Si ustedes me permiten algo fuera de programa, cuando se habla de cierta estrella, ¿sí? La gran Mirtha Legrand, correcto, que me parece obsesivo hacerle un monumento, excesivo, perdón, ¿sí? La gran anfitriona de los almuerzos, ¿sí? Los mediodías argentinos. Pero si usted, digamos, aborda a alguien y le dice: ¿usted tiene SIDA? Eso no convierte en un gran periodista o valiente a un periodista. La escuela de periodismo es ir desarrollando un argumento, para lo cual hay que ser culto, formado, enciclopédico, y usted desemboca en el desenlace, ¿correcto? En una pregunta fuerte, eventualmente. Y OU, usted lo tiene, a Nelson Castro, que también va generando ese clima, eventualmente de polémica. ¿Recuerdan esos grandes contrapuntos con el doctor Aníbal Fernández? ¿Sí? Y a lo sumo hace la repregunta. Y si el entrevistado contesta un disparate, un despropósito, un aquelarre, ¿sí? Un dislate, usted hace silencio. ¿Correcto? Esto es las escuelas de periodismo, ¿correcto? Pero bien, disculpe, no quiero meterme en camisa de once varas. En la legislación actual, los tribunales, dice Rothbard, distinguen entre las personas de la vida pública, los libertarios, digamos ahora en la Argentina, de las que se considera que no tienen derecho a la privacidad frente a los medios de comunicación de masas. Este es un medio de comunicación de masas, Radio Amadeus. Y las personas privadas, que sí lo tendrían. Pero tales distingos son indudablemente falaces. Hoy le daba clases de lógica formal y de tablas de verdad al periodista Jonathan Tolizano de Republicanos Unidos. Para un libertario, todos tienen iguales derechos sobre sus personas y sobre los bienes que encuentran, heredan o compran. Y no es lícito establecer diferencias entre los derechos de propiedad de unos determinados individuos o grupos y otros. Si existe algún tipo de derecho de privacidad, una frecuente presencia en los medios de comunicación, esto es, una cierta pérdida parcial previa de los mismos, difícilmente podría justificar su pérdida total. No, el único proceder correcto es mantener que nadie posee tal espurio derecho de privacidad o derecho a no ser mencionado en los medios de difusión pública. Lo que tienen todos y cada uno de los ciudadanos es el derecho a proteger sus propiedades contra toda invasión, pero nadie tiene derecho de propiedad sobre los conocimientos que un tercero alberga en su cabeza. Hace algunos años, los papeles de Watergate y del Pentágono situaron en el primer plano algunos de estos temas, tales como la privacidad, el dominio privado, los privilegios de los periodistas y el derecho del público a estar informado. ¿Tiene un periodista derecho a no revelar sus fuentes de información ante los tribunales? Muchos ciudadanos así lo creen y basan su opinión o bien A, en los especiales privilegios de la confidencialidad que supuestamente les corresponden a los periodistas, abogados, médicos, sacerdotes y psicoanalistas, y o B, en el derecho del público a conocer y, por tanto, a que se difundan estos conocimientos a través de la prensa con la mayor amplitud posible. Pero debería ser claro en este punto que ambas pretensiones son espurias. Para empezar por la segunda, ninguna persona o grupo, y por tanto ningún tipo de público, tiene derecho a conocer algo. No tienen derecho a conocer lo que otras personas saben y no quieren difundir. Estamos hablando de la posición libertaria, más pura, más rancia, ¿correcto? Puesto que yo creo en los fundamentos, ¿de acuerdo? Si alguien tiene derecho absoluto a divulgar las ideas que alberga en la cabeza, tiene también su corolario, esto es, el derecho a no hacerlo. No existe el derecho a conocer, entre comillas. Existe tan solo el derecho del dueño del conocimiento a propagarlo o a silenciarlo. Ningún tipo de profesión, sea la de periodista o la de médico, puede reclamar ningún particular derecho de confidencialidad que no posean otros profesionales, si vamos a hacer las cosas en serio. Los derechos a la propia libertad y a la propiedad deben ser universales. La solución al problema de las fuentes periodísticas radica en el derecho del cognoscente, de todos los cognoscentes, a permanecer callado, a no difundir su conocimiento si así lo desea. Por tanto, no solo los médicos y los periodistas, sino todos los ciudadanos tienen derecho a proteger sus fuentes, a no revelarlas ni ante los tribunales ni en cualquier otro lugar. Aquí está la otra cara de la moneda de nuestros anteriores reparos frente al poder de citación judicial. Breve descanso. Ricardo, otro interregno musical. Thank you. bellísimo, Ricardo. Bien, el beso enorme de siempre para mi tía Helenice Verdum Gimoes en Santos y San Pablo, Brasil, a mi camarada de armas, colega, básicamente un gran hombre de negocios, muy operativo, gran jefe de familia y padre de familia, Pablo Eduardo Cerveto, y al doctor Enrique Chaque Azuaga, claramente con un perfil más académico, exalumno de las primeras materias de economía, de una carrera de contador público en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, presidente y CEO de multinacionales de capacitación corporativa o ejecutiva. Y por supuesto a mi principal sponsor, el doctor Alejandro González Escudero, quien preside la Fundación Economía y Sociedad, de la cual yo soy economista jefe honorario. Luego les diré lo que hacemos y los servicios que yo ofrezco al mercado. El doctor Alejandro González Escudero preside a su vez el estudio de contadores públicos y de licenciados en administración de empresas que lleva su nombre. Es un amigo personal, por momentos mentor, ex vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal, Tierra del Fuego, Antártidas e Islas del Atlántico Sur. Y por supuesto a mi gran amigo el doctor Hugo Spettel, farmacéutico y bioquímico, por momentos protector, mecenas, consejero, también sponsor de mis programas. Y no quiero dejar de saludar ahora mismo a Sabina de Berlín, gran bailarina de tango que ahora está concursando en Venecia, y ella es experta en fraudes bancarios, trabaja en la banca en Alemania. Igualmente a la gran artista Claudia Prandtl en Berlín, Alemania, también es una gran cocinera y gran bailarina de tango. A mi gran amiga, literata, profesora y docente, una mujer muy sensible y distinguida, Jacqueline Dijoux en Francia. Como también a la bailarina Patricia Ancona, también experta en banca, finanzas y seguros. Y, por supuesto, al doctor Alberto Medina Méndez, libertario de Corrientes, que me convocó a dar la conferencia virtual sobre Friedrich Hayek un sábado a las 6 de la tarde por Google Meet, un Zoom virtual, donde hubo entre 25 y 30 personas un sábado a las 6 de la tarde para escucharme hablar de Hayek. La verdad que ha sido un honor y una gran distinción. Y por supuesto, quiero mandarles un beso enorme a las chicas de Podio, esa cafetería y heladería en Austria y Pacheco de Melo, donde suelo recalar los domingos para leer los periódicos especializados, hablaré de esto, La Nación y Clarín, que me consienten con las series de Universal Channel, donde ganan los buenos. O sea, yo soy un hombre old school que necesito ver en televisión La Ley y el Orden y que ganen los buenos. O FBI Most Wanted y que ganen los buenos, ¿correcto? Porque soy un hombre tradicional. Bien, dicho esto, voy a seguir hablando de libertarios austríacos y en este momento lo que voy a hacer es recordar una cuestión que me parece imprescindible del artículo 20 del proyecto de la ley Bases. La Sindicatura General de la Nación tendrá intervención previa a la formalización de las contrataciones indicadas en los artículos 17, 18, 19 y 46 de la presente en términos de la privatización de empresas públicas o la liquidación de entes. Y en todos los otros casos en que esta ley expresamente lo disponga, a efectos de elaborar y hacer público un informe integral sobre la empresa pública en cuestión, que contendrá información detallada sobre sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos, debiendo formular las observaciones y sugerencias que estime pertinentes. El plazo para la emisión del informe será de 15 días hábiles a contar desde la recepción de las actuaciones remitidas por el Poder Ejecutivo Nacional. Las observaciones o sugerencias formuladas deberán ser expresamente consideradas por el Poder Ejecutivo Nacional y remitidas a la comisión bicameral creada por el artículo 14 de la presente ley. Otro aspecto, capítulo 3, procedimiento administrativo. Artículo 15, sustitúyese el artículo primero de la ley número 19.549 por el siguiente artículo 1, ámbito de aplicación. Las disposiciones de esta ley se aplicarán directamente a la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, sin perjuicio de lo que dispongan las leyes especiales, los órganos del Poder Legislativo, del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Nación cuando ejerzan función administrativa. B. También se aplicarán en forma supletoria los títulos 1, 2 y 3. Primer aspecto, a los entes públicos no estatales, a las personas de derecho público no estatales y a personas privadas cuando ejerzan potestades públicas otorgadas por leyes nacionales. A continuación, a los procedimientos administrativos regidos por leyes especiales que se desarrollen ante los órganos y entes indicados en los subincisos I y II del inciso A precedente. La presente ley no se aplicará a las empresas del Estado, las sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas aquellas otras sociedades y demás organizaciones empresariales donde el Estado Nacional tenga, directa o indirectamente, participación total o mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias. Los entes mencionados en este inciso C, así como el Banco de la Nación Argentina y cualquier otra entidad financiera o bancaria de titularidad del Estado Nacional, se regirán en sus relaciones con terceros por el derecho privado. El jefe de gabinete de ministros, previo dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación, podrá, a petición del interesado, someter la controversia al ámbito del derecho público siempre que, para la solución del caso, conforme con el derecho en juego, resulte relevante la aplicación de una norma o principio de derecho público. Por favor, Ricardo, un nuevo interludio, intervalo intermezzo musical.
Marisa Perelo Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista, que experimenta con diferentes materiales desde 1995. Comenzó a formarse en pintura decorativa en madera para luego zambullirse en los paisajes y en las posibilidades que ofrecían otras técnicas. Se encuentra cursando el profesorado de Mixed Media en el Conservatorio Grassi. Ha participado de exposiciones colectivas en San Martín de los Andes, ciudad donde reside, y en Buenos Aires, Palacio Barolo. Entre sus maestros se destacan Gabriel Chamorro y Agostina Maure. Se siente atraída por la abstracción y por la fotografía. En sus propias palabras, de niña siempre opté por estar rodeada de colores. Me atraen los paisajes patagónicos y tanto el dibujo como la pintura dan plenitud a mi vida. Me gusta que las personas descubran diferentes historias en mis obras y se sienten inspiradas por ellas. Marisa Perelo Villalonga, celular 11-40-51-41-81. Thank you.
Muchas gracias, Ricardo. Les invito a todos a ver este hermoso estudio, que ahora incluso es más complejo y más sofisticado. Y cuando yo veo una mesa así, me imagino en una frecuencia modulada, o tal vez el contexto da el escenario a todas luces, a todo evento, una radio AM donde yo estuviera de 6 a 9 de la mañana, de 6 a 10 de la mañana, de 9 a de la mañana a 2 de la tarde, ¿no es así? O de 18 a 21, 22, o de madrugada. Bien, voy a seguir adelante. No quiero mencionar una cuestión de Huerta de Soto en términos de el debate entre austríacos y neoclásicos. Los neoclásicos, por ejemplo, podrían acusar a los austríacos de los austríacos renuncian a la predicción en el ámbito de la economía. La respuesta es, ya hemos visto cómo los teóricos austríacos, ¿sí? Mises es austríaco, su discípulo Hayek es austríaco, los libertarios son austríacos extremos. Rothbard, ya hemos visto cómo los teóricos austríacos son muy humildes y prudentes respecto a las posibilidades de predecir científicamente lo que habrá de ocurrir en el ámbito económico y social. Más bien se preocupan de construir un esquema o arsenal de conceptos y leyes teóricas que permitan interpretar la realidad y ayuden a los seres humanos que actúan, empresarios, a tomar decisiones con mayores posibilidades de éxito. ¿Recuerdan los directores de orquesta? Es asimilable la conducción de una compañía. Asumiendo la visión, el dueño involucrado en la dirección de dicha unidad productora de bienes y o servicios, básicamente con fines de lucro, beneficio o ganancia. Aunque las predicciones, vaticinios, pronósticos de los austríacos tan solo sean cualitativos, cualitativas, y se efectúen en términos estrictamente teóricos, se da sin embargo la paradoja de que en la práctica, al ser los supuestos de su análisis mucho más realistas, procesos dinámicos y de creatividad empresarial, sus conclusiones y teorías, en comparación con las elaboradas por la escuela neoclásica, incrementan mucho las posibilidades de predecir con éxito en el ámbito de la acción humana. Otra crítica de los neoclásicos a los austríacos. Los austríacos carecen de criterios empíricos para validar sus teorías. De acuerdo con esta crítica, que es a menudo realizada por aquellos empiristas afectados del complejo del apóstol Santo Tomás, según el cual, si no lo veo, no lo creo, solamente recurriendo a la realidad empírica puede uno llegar a estar seguro de cuáles teorías económicas no son correctas. Como ya hemos visto, este punto de vista ignora que en economía la evidencia empírica jamás es incontrovertible, pues se refiere a fenómenos históricos de naturaleza compleja que no permiten experimentos de laboratorio, en los que se aíslen los fenómenos relevantes y se dejen constantes todos los demás aspectos que pueden influir. Es decir, las leyes económicas son siempre leyes ceteris paribus. Pero en la realidad histórica jamás se da este supuesto. De acuerdo con los austríacos, la validación de las teorías es perfectamente posible de efectuar mediante la continua depuración de vicios en la cadena de razonamientos lógico-deductivos. El análisis y la revisión de los diferentes eslabones del proceso de desarrollo lógico-deductivo de las diferentes teorías y la utilización del máximo cuidado cuando, llegado el momento de aplicar las teorías a la realidad, haya que evaluar si los supuestos de las mismas se dan o no en el caso histórico concreto analizado. Dada la uniforme estructura lógica de la mente humana, esta continuada actividad de validación que proponen los austríacos es más que suficiente para llegar a un acuerdo intersubjetivo entre los diferentes protagonistas de la labor científica, acuerdo que, sin embargo, y a pesar de las apariencias, en la práctica es mucho más difícil de lograr en relación con los fenómenos empíricos que siempre son susceptibles, dado su carácter complejísimo, de las más diversas interpretaciones. Existe otra crítica entre tantas, la acusación de dogmatismo. Pero ante todo le voy a preguntar a Ricardo si existe un cuarto espacio musical. Voy a decir algo por una cuestión de protocolo, ceremonial, diplomacia y porque corresponde. Mirtha Legrand, como ya dije, es la gran anfitriona de los almuerzos. Aprendió a ser periodista con el tiempo, ¿correcto? Pero yo hice una crítica muy puntual, ¿correcto? Es decir, yo no puedo dejar de interpretar las cuestiones en términos filosóficos, epistemológicos, de, digamos, de la gran competencia profesional de los diversos profesionales en sus diversas áreas de experticia, ¿correcto? Esto es lo que yo querría decir. Por supuesto que a uno le encantaría ser invitado y destacarse, lucirse en esos almuerzos, pero a mí me gusta la verdad y la milanesa, destacar la verdad de la milanesa. Por favor, Ricardo. Gracias. Cierro esta parte para decir lo justo y también porque hay que decir ciertas cuestiones diplomáticas. Es muy amena, Mirtha, interroga bien, conduce muy bien. Y ya que Silvina Batakis apareció por televisión, yo quiero recordar que el señor licenciado Scioli, que ha formado parte de los elencos de distintos gobiernos, de distinto signo, al menos en lo teórico, en los enunciados teóricos, dogmáticos, o las escuelas a las cuales se dice pertenecer, en alguna oportunidad, permítanme con todo respeto, para no hacer agua, forzó a la señora Mirtha Legrand a venir con su ministra, o su señora ministra de Economía de la Provincia de Buenos Aires. La doctora Batakis también fue, yo la escuché en conferencias en la escuela Néstor Carlos Kirchner de la Universidad Metropolitana, porque yo abrigo en todos lados, no soy dogmático, solo exijo profundidad y gran profesionalidad y muchas competencias. ¿No es así? Que es lo que yo trato de para ser coherente y consistente, ofrecerle al mercado e intentar ser valorado y validado a mercado por esas condiciones o virtudes o atributos o características. Scioli forzó a Mirta a que viniera a Batakis porque en las preguntas más sensibles no quería hacer agua. A buen entendedor, pocas palabras. Pero a los Scioli de la vida les va muy bien en la vida, valga esta rima que acabo de construir. ¿Qué música escuchamos hoy? De Sergei Prokofiev, de la música incidental para Hamlet, opus 77, escritas en 1938, el número 4, Gavotte, luego de tres piezas del ballet Cenicienta, opus 95, escritas en 1942, número 1, Intermezzo, Andante Grazioso, y el número 3, Vals Lento, Adagio, al piano Boris Berman. Entonces yo les prometí una serie de cosas más allá de ciertos saludos. Una confesión de junio en Buenos Aires. Yo creo haber descubierto que mi vocación por la verdad y la justicia, olvídense de mis competencias intelectuales, espirituales, culturales, de extrema o exacerbada sensibilidad, un camino de verdad y de justicia, porque no es a partir del amor y la paz que yo en algún momento consideré buenismo o debilidades humanas. He considerado construir la paz y el amor a partir de la verdad y la justicia y de la hombría de bien. Solamente Dios, como tribunal supremo en mi conducta, puede determinar cuánta integridad o entereza moral tengo. No solamente porque no soy el más apropiado juez y jurado, porque puedo ser autocomplaciente, pero más aún, despiadado y cruel conmigo mismo, me conduce a un camino de soledad y desenlace. La palabra desenlace es reveladora e ilustrativa por sí misma, porque desenlace no solamente sugiere o involucra o importa rompimiento de vínculos, desencuentro, desvínculo, sino que sugiere final, ¿de acuerdo? Ante eso, Nietzsche, abrazar las circunstancias y las grandes contradicciones y las luchas y trascender el superhombre, el ultrahombre, el übermensch, la confianza en Dios. Dice el profeta Elías, confía en Dios y procede con determinación. Decime, querido amigo, ¿cuánto tiempo tengo? 4 minutos, bien, me sobra. Sí, quisiera decir que las primeras obras que escuchamos hoy, de Sergei Prokofiev, porque no lo dije como debiera haberlo dicho, de la música incidental para Hamlet, opus 77, escritas en 1938, escuchamos el número 4, Gavotte. Hay señales que indican que está cerca la segunda etapa del programa económico, dice el doctor Marcos Buscaglia. Existen alternativas al RIGI ya aprobadas en otros países, ¿sí? El régimen especial de inversiones contenido en la ley bases para proyectos de 200 millones de dólares en adelante, que son mucho más eficientes y equitativas porque no distinguen entre sectores o proyectos. El éxito del levantamiento del CEPO depende de si es capaz de inducir a apostar por el país con inversiones reales y financieras. Tomado esto de La Nación del último domingo, también puedo mencionar del Clarín Económico del último domingo, el agro, una usina de innovación tecnológica sustentable que está estancado hace 15 años. Nuestro objetivo es enfrentar desafíos como la chicharrita del maíz, y en eso es clave la colaboración entre el sector privado y el sector público. Luego les diré cada intelectual que dijo esto, cada productor, cada dirigente agropecuario. La Internet de las cosas y la telemetría mejoran la productividad y permiten repagar en el corto plazo la inversión en infraestructura. Desde la cabina del tractor, el operador puede con un solo toque acceder a todo el proceso de siembra. Eso es real innovación tecnológica. Recuperamos 12 millones de kilos de plástico de envases del campo que ahora no están en el agua, no están enterrados ni fueron quemados. El mayor conocimiento y capacidad tecnológica actual del productor están comenzando a ser comprendidos y capitalizados. Bien, un beso enorme para vos. Dedico especialmente este programa para la gran intelectual con 5 carreras, una gran amiga, la profesora, la doctora Meriem Zebrail Vera. Y para vos, brevemente, sometimes I wonder how I spent a lonely night dreaming of a song. The melody holds my reveries, and I'm at once again with you. Though I dream in vain, in my heart it always will remain. My stardust memories, my memories of love refrain. Y así, al toque, River Plate de Ramón, renacentismo puro. Muy bien, jugador de toda la cancha, como te gusta a vos. En Fundecos nos encargamos de, en mi caso como economista jefe honorario, pronosticar, vaticinar, predecir los órdenes de magnitud o niveles en que se situarán las principales variables de la macroeconomía argentina. Por caso, la cuenta corriente de la balanza de pagos, la cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del Producto Bruto Interno, estimaciones trimestrales del Producto Bruto Interno que puede calcularse como producto efectivo y como producto potencial a través del EMAE, en este caso puntualmente el producto efectivo, ya sea en pesos, dólares, euros, en términos reales, es decir, referido a un índice de precios de año base, ¿sí? Eso es el PBI real, en pesos, dólares, euros, base, en el caso nuestro PBI real, en pesos, base 2004, tuvimos a un especialista la semana pasada, el doctor Juan Martín Graña. Como contrapartida de la cuenta corriente de la balanza de pagos, tenemos la cuenta capital y financiera de la balanza de pagos que tiene que ajustar por contabilidad ex post, es una identidad contable, una equivalencia. Entonces el EMAE es la próxima perfecta del PBI, ya sea en pesos, dólares o euros, en términos reales o valores corrientes. La estructura de rendimientos, yield curve o tasas de interés del mercado financiero propiamente dicho en la Argentina y del mercado de capitales propiamente dicho, es decir, el mercado de títulos valores, acciones y bonos, es decir, títulos gubernamentales y obligaciones negociables, que son títulos de deuda del sector privado, sociedades anónimas que cotizan en bolsa, etcétera. Y, por otro lado, los tipos de cambio y las tasas de interés. Yo debo saludar asimismo a todos los militantes de Republicanos Unidos de Comuna 2 y Comuna 14. Próximamente entrevistaré al doctor Ricardo López Murphy, que me concedió 2 audiencias en la Honorable Cámara de Diputados. Quiero saludar a los organizadores de Un Aplauso para el Asador y especialmente a la doctora Meriem, quien me convocó hace poco a dar una conferencia virtual donde era el orador exclusivo y tuve muchas preguntas. Hubo 1,000 seguidores en algún momento que pudieron hacer preguntas sobre la marcha del programa económico, la ley bases, el RIGI. Y entonces yo debo decir un gran abrazo para Fernando Andrade, para mi amigo Fernando Andrade, el doctor Gustavo Domingo, el ingeniero y doctor en Economía y Finanzas Alex Daciano, el doctor Mariano Gabriel Peraca, y los quiero mucho a todos. Macroeconomía y finanzas corporativas, evaluación de proyectos de inversión y su impacto, repercusión socioambiental, ingeniería financiera en materia de productos financieros derivados, mis ofertas al mercado, amén de cuadros y música clásica argentinas. Distingo al doctor Almarino, Enrique, yo en su condición de venerable, paso previo a ser canonizado, quien nos enseñó, propugnó, propuso que la eficacia y la eficiencia son ineludibles, insoslayables, inevitables, ineluctables para la consecución de un fin o un rol social. Buenas noches, los quiero mucho, bendiciones.
Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Caldén, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-31-60-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, countries, campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Caldén Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com. Estudio Jurídico Dr. Alavedra y Asociados. Derecho laboral, despidos, accidentes de trabajo, convenios de desvinculación, despidos empleados públicos, monotributistas, civil y comercial, sucesiones, accidentes de tránsito, cobro de pesos, contratos, juicios ejecutivos, reajustes salariales, fuerzas armadas y de seguridad, cese del cobro y reintegro del impuesto a las ganancias en haberes previsionales de retirados y pensionados. Teléfono y WhatsApp 11 50 10 14 42. Nuestro email alavedrajavier@gmail.com. Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.